diversos tipos de cáncer, malformaciones, afectación del sistema nervioso, inmunológico, endocrino, incluso se han dado casos de esterilidad. Las personas más expuestas son los productores del campo y sus familias, ya que aplican constantemente plaguicidas en sus cultivos. También los que viven cerca de campos agrícolas que reciben la deriva de las aspersiones aéreas. Los vecinos de empresas que elaboran estas sustancias, además de los que consumen alimentos contaminados por estos venenos químicos. Los residuos de plaguicidas en alimentos no se pueden detectar con los sentidos. No se ven, no tienen olor ni sabor, a menos que la cantidad usada haya sido muy exagerada. Los plaguicidas son un gran negocio para un reducido grupo de transnacionales que dominan el mercado nacional y mundial. Entre ellas están Syngenta, Bayer, Monsanto y Dow. Estas corporaciones han comprado también empresas que venden semillas híbridas y promueven los cultivos transgénicos. Les recordamos nuestro tema del día de hoy, la problemática de los plaguicidas químicos. Y nos ha invitado aquí en cabina es Fernando Bejarano González, maestro en ciencias del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas de Montecillo en el Estado de México. Además también es coordinador de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, RAPAM. Bien, cuando fuimos al corte nos quedamos en las etiquetas, en no solo el buen uso de un plaguicida es necesario, sino hay otras cuestiones. En tanto, esto es en el campo. En las ciudades también se utilizan plaguicidas para combatir parásitos. ¿Cuál es la problemática de esto, sobre todo con respecto del insecticida Lindano contra piojos y sarna en los niños, Fernando?
Sí, efectivamente, pues en las ciudades hay también plagas y también ha predominado el surgimiento de empresas fumigadoras, hay gente, incluso trabajadores que tocan a la puerta de la casa y ofrecen sus servicios. Y uno de los aspectos que nos preocupa es precisamente uno de estos plaguicidas que se usa para el combate de piojos y sarna en niños. Es un plaguicida que el ingrediente activo es Lindano, algunas marcas comerciales como Herclean.
Y lo hay en champú también.
Exactamente,
Fernando Bejarano.
Champú, jabón, muy usado, incluso durante muchos años formó parte del cuerpo, el paquete de medicamentos básicos de la Secretaría de Salud. Quiere decir que se mandaba sin ser pedido a los centros de salud en las áreas incluso más remotas para que sea como el botiquín de emergencia. El problema con este plaguicida, como con otros plaguicidas de la primera generación, es un plaguicida que se sintetizó hace muchos años, es que tienen esta capacidad de ser muy persistentes y acumularse en la grasa, igual que el DDT, igual que otros plaguicidas prohibidos. Entonces, esto significa que se va almacenando en la grasa e incluso puede llegar a contaminar la leche materna. En el caso del Lindano, particularmente, nosotros impulsamos una carta colectiva para lograr y pedir la prohibición, dado que este insecticida tiene muchos problemas. Voy a mencionar algunas razones. Puede causar cáncer en humanos, y ya mencioné que es soluble en grasa, se acumula en el cuerpo, puede traspasar la placenta, afectar el feto y contaminar la leche materna. Es neurotóxico, puede afectar el aprendizaje en animales y humanos, puede afectar el sistema reproductivo masculino, puede imitar o bloquear a ciertas hormonas, y se acumula entonces en el medio ambiente, contamina el lugar donde se produce, esto muy documentado en la India, y pueden desarrollar incluso resistencia a los piojos y garrapatas. Ha sido prohibido en 17 países alrededor del mundo y ha sido restringido en otros 20. Entonces, todo motivó a una campaña, a tener una enorme cantidad de firmas y a intervenir en el proceso de negociación del plan de manejo regional del Lindano, que se estaba negociando con la Comisión de Cooperación Ambiental, junto con Estados Unidos y Canadá. Afortunadamente la Secretaría de Salud en este caso tuvo la sensibilidad y tomó la iniciativa ya de impedir, ya no autorizar las importaciones de Lindano desde este año, y solamente se están vendiendo las existencias acumuladas. Eso pues hay que reconocerlo, es una iniciativa, no se esperó a que como suele suceder, de esperarse a ver qué opina o decide Estados Unidos y Canadá, sino tomar la iniciativa, aplicar un principio de prevención con la información científica que dimos y sabiendo que hay alternativas, tomó esta medida. Sin embargo, ha sido una medida incompleta. ¿Por qué decimos esto? Porque no se ha informado suficientemente a la ciudadanía. Es decir, uno sigue pudiendo comprar en cualquier farmacia, y la Secretaría de Salud tiene una campaña que informe sobre los riesgos. Incluso hace unos meses nos encontramos por ejemplo, en el Valle del Yaqui, platicando con el doctor del centro de salud. Todavía se enviaba como parte del paquete de medicamentos básicos. Esperamos que esto haya sido parado, lo hemos notificado verbalmente a las autoridades, pero es importante que cualquier ama de casa, porque es un producto muy muy usado en las escuelas, sepa que el peligro al cual se enfrenta y que hay alternativas. Nosotros hemos hecho un folleto muy sencillo que puede enviarse a quien nos escriba o nos hable por teléfono, vía electrónica, a la dirección de RAPAM, con R de Raúl, A de Arturo, P de Pedro, AM, rapam@prodigy.net.mx. Entonces aquí explica el problema del Lindano, cuál es el ciclo biológico, los piojos y la sarna, y qué alternativas hay. Las alternativas son pues desde las medidas de higiene, el uso de un peine con los dientes muy cerrados, las medidas preventivas, ¿no?, de esta inspección, allá medidas cuando ya se está uno infectado, pues un uso de plantas, la ruda, el romero, el orégano, el tomillo, la acuacia, en otras comunidades rurales estamos pensando en otras plantas como el Nime Paraíso, otros productos, incluso químicos alternativos. Estamos también en este folleto dando información de medidas preventivas en gallinas contra piojos y sarna y protección de semillas. Entonces a quien guste un ejemplar, nos escribe, se lo enviamos electrónicamente. Pero esto es un ejemplo pues de que también los insecticidas caseros pueden causar problemas. Hace mucho se pensaba que por ser menos persistentes y menos agresivos de manera inmediata, esta categoría amplia de los piretroides estaban seguros. Ahora se sabe que estos piretroides también pueden tener un efecto en la salud por esta capacidad de disrupción hormonal, entre otras cosas. Hay otro tipo de plaguicidas usados sobre todo en los jardines. El herbicida 2,4-D se usa mucho en ese sentido, en Estados Unidos sobre todo, pero aquí pues como siempre copiamos a los norteamericanos, pues también lo hacemos. Entonces, frente a eso también hay que decir que estamos en una situación de riesgo que hay que prevenir. Y para acabar con esta situación, sería muy bueno, voy a hablar muy brevemente de la situación de las guarderías de niños. Nos enteramos, gracias a los esfuerzos de difusión del doctor José Arturo de León, del Departamento de Farmacología del UNAM, sería muy bueno que lo invitaran. Él ahorita está asesorando a una doctora que tiene a sus hijos en una guardería del ISSSTE, y se descubrió que se están fumigando las guarderías cada 15 días, haya o no haya plagas, sí, con plaguicidas a muy bajas dosis, aparentemente de estas generaciones de plaguicidas no persistentes, pero que están poniendo en riesgo a bajas dosis y de manera frecuente a la población infantil. Entonces, dada la cerración en esa guardería de ISSSTE, el caso incluso se turnó ya a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sería muy bueno, ojalá tengan oportunidad de invitarlos para que ellos directamente puedan hablar del caso y advertir a todos los padres de familia que tengan a sus hijos en guarderías de la SEP o del ISSSTE, que investiguen cada cuándo se fumigan y que se opongan a esta práctica, porque es absurdo estar fumigando plaguicidas químicos con riesgos a la salud aunque no haya plagas. Esto es totalmente innecesario, es un riesgo que se está imponiendo a los niños y se deben de solamente aplicar realmente en casos extremos, teniendo una política preventiva de limpieza, y en caso de que haya algún tipo de plaga, cucarachas o ratas o algo de ese tipo, pues haciendo otras alternativas, hay desde trampas o feromonas, todo tipo de cosas, pero hacerlo por calendario pues, finalmente es un negocio para las empresas fumigadoras que no tienen razón de ser.
Tenemos llamadas de nuestros amigos radioescuchas. Nos llama Yasmín Guadalupe González Vargas, nos escucha en San Sebastián, en Guadalupe, Izcalli. Nos dice: yo estudio ingeniería agrícola y me parece importante saber cómo usar los plaguicidas, ya que estos temas no se tratan a fondo en la carrera. Ella es, me imagino que ha de ser estudiante de agronomía de la UNAM, o es la más cercana a Cuautitlán, ella está ahí en Cuautitlán Izcalli. Y también nos llama Marisela Chávez. También tanto Marisela como Yasmín se llevan su libro Culturas en Resistencia. Marisela Chávez Castañeda nos llama de Los Ángeles, Iztapalapa. Nos dice: excelente el contenido, nos enseña y se habla con la verdad en su programa. Muchas gracias, Marisela Chávez Castañeda, por tu llamada. Contestamos Fernando Bejarano González la pregunta de...
Sí, efectivamente, en las carreras agrícolas, desgraciadamente, pues las empresas químicas desde hace muchos años han cabildeado muy bien a estas sociedades de profesionales, y siempre pues están presentes en las sociedades de parasitología, y ahí el control químico es el que domina esta visión. Afortunadamente hay nuevas generaciones de agrónomos. Chapingo tiene desde ya la preparatoria agrícola, hay una licenciatura en agroecología, hay un doctorado ya en agroecología en el Colegio de Postgraduados, sabemos que existen ya sociedades mexicanas de control biológico, y hay el surgimiento, por otro lado, de una experiencia de agricultura orgánica, de eso podemos hablar un poquito más adelante, que es la promesa del futuro, de que este dominio de la visión química se vaya dejando por formas más preventivas y más ecológicas.
Ahora bien, ya nos comentaste, Fernando Bejarano, sobre algunas alternativas en el folleto. ¿Qué otras alternativas hay para reducir o sustituir el uso de plaguicidas? ¿Son de índole técnica o de cambios en las políticas públicas? Además, ¿los transgénicos, estos son una alternativa?
Sí, bueno, digamos que no hay una sola herramienta de sustitución. Frente a un problema de plagas, visto como un desequilibrio de poblaciones, estamos hablando de plagas agrícolas, hay que tener pues un enfoque agroecológico, una disciplina que tiene una visión más holística, más integral, y entonces tener el conjunto del diagnóstico desde la situación de los enemigos naturales, que son los primeros que hay que recuperar, la posibilidad de modificar este monocultivo con rotaciones o asociaciones de cultivos para fomentar esa biodiversidad, el uso sobre todo fortalecer la capacidad biológica del suelo, que es la que va a dar nutrimiento a la planta, y en estas estrategias de transición poder usar sustitutos en caso de situaciones de emergencia para el control de plagas. En el caso de Rapam tenemos la suerte de contar con la colaboración de expertos en control biológico, ya hablé del doctor Fernando Baena, o también de expertos en el uso de plagas insecticidas. Hay dos publicaciones por parte nuestra, gracias al doctor Cesario Rodríguez, doctor en control de plantas, con el uso de plantas con propiedades insecticidas. Y él ha desarrollado, digamos, recuperado lo que son tradiciones orales y validado científicamente con el uso de plantas que incluso pueden tener usos también culinarios o medicinales, desde el tabaco, el chile, el ajo, el nim, y es un árbol traído de la India y que se ha aclimatado muy bien en México, pero también el uso de otras plantas más tropicales que incluso pueden aparecer como malezas, la hierilla, el árbol de la cucaracha, la sabadilla. Entonces, en estas dos publicaciones de plantas contra plagas, hay una descripción detallada de la planta, cómo utilizarla también apropiadamente. No se trata solo de inventar, sino también usar la dosis adecuada, pero que es un recurso que incluso las comunidades pueden tener a la mano sin tener que depender de estas empresas y usarlo en estas como medida sustitutiva y transitoria mientras se dan estas esta estrategia de transición hacia una forma de control integral agroecológico de plagas.
Inclusive en algunas comunidades rurales usan la hoja de tabaco para combatir los gusanos en los cultivos.
Sí, el tabaco tiene de muchas maneras, se puede decir, se usa como un insecticida, y en esta publicación se describe cómo hacerlo.
Ahora bien, actualmente existe una norma específica que garantice derechos a los trabajadores, comunidades y consumidores frente al uso de plaguicidas. ¿Y qué puede hacer el ciudadano común o el radioescucha para prevenir los riesgos y defender sus derechos?
Sí, hay una norma de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que precisamente obliga a los patrones a dar información a los trabajadores que tienen que usar los plaguicidas. Debe de advertir sobre los riesgos a la salud, se debe proporcionar agua corriente, una vestimenta, jabón, y impide o prohíbe que sean usados mujeres embarazadas, niños o personas menores de 18 años. El problema, como comentaba al inicio, es que no hay inspectores que garanticen que esto se cumpla. Siempre que hemos ido platicado con trabajadores, pues nadie les da esa información. La Secretaría de Trabajo tiene muy pocos inspectores. Entonces, pues es una primera labor es que se conozca y que haya una vigilancia también ciudadana y organizativa para que esto se ejecute. En el caso de los consumidores, pues estamos más, no tenemos el derecho a saber el tipo de plaguicidas que se usaron en los productos que compramos. Es decir, uno puede comprar una manzana aparentemente muy, muy reluciente, incluso importada, y esto puede tener partes por millón de distintos tipos de residuos. En el comercio agrícola se permite una tolerancia de estas partes por millón, pero nadie nos garantiza que eso no pueda tener un efecto a largo plazo. Nadie nos puede garantizar que eso, combinados en pequeñas dosis, distintos alimentos, una dieta con esta presencia permanente, no pueda tener un efecto a la salud. Entonces, aquí la mejor garantía es que uno pueda preferir y elegir alimentos donde uno conozca que no han sido usados estos plaguicidas químicos, o pueda tener una relación directa con organizaciones de productores. Estamos hablando entonces de otro tipo de mercado, no un mercado anónimo como el que ofrece el libre comercio, donde uno aparentemente tiene capacidad, depende de cuánto dinero tenga en el bolsillo, de adquirir productos de distintos países, pero con ese riesgo, ahora más con el riesgo transgénico, ahorita hablamos de eso. Y no preferir productos con el cual tiene esa garantía. Hay un mercado orgánico que debe estar certificado, que es una manera con la cual uno puede garantizar esta seguridad, pero no es la única. Están surgiendo también mercados locales. En Chapingo forma parte de una red de tianguis orgánico, gracias a la iniciativa de productores locales, la gente, la doctora Rita del CISTAM, Laura Gómez y otro equipo de investigadores, documentando la agricultura orgánica, decidieron también juntarse con pequeños productores, y cada sábado hay este espacio en el que uno puede acceder directamente a los productos. Y hay otra red de tianguis orgánico y otras empresas cada vez más. Pero esto pues no debe de convertirse solamente en una oferta accesible solo a una capa privilegiada o que pueda pagar un pequeño sobreprecio. Debe ser parte de una política de soberanía alimentaria, de fomentar y apoyar la producción de alimentos libres de estos riesgos tóxicos, libres también de transgénicos, apoyar a sus productores, darles asesoría en estas orientaciones agroecológicas para poder garantizar nuestro derecho a una alimentación sana y segura, ¿no? Entonces, las soluciones no son solo técnicas, implican cambios en las políticas y pues una renegociación del Tratado Agrícola del Libre Comercio para poder privilegiar a nuestra producción nacional. ¿Qué pasa con transgénicos? Los transgénicos, pues es la nueva oferta transnacional. Pues ya el público estará enterado de todo el cabildeo tan intenso que Monsanto y todas estas empresas transnacionales agrupadas en organizaciones como Agrobio hizo para aprobar esta ley de bioseguridad, la ley Monsanto, y todas las presiones que está haciendo para aprobarse la experimentación comercial de maíz, gran peligro siendo centro de origen, y otros cultivos. Entonces, el caso de los transgénicos, estamos hablando de que realmente no llevan a una disminución de plaguicidas, sino en el caso sobre todo de soya resistente a herbicidas, es un doble negocio. Es Monsanto y otras empresas que venden la semilla de soya y venden el herbicida que es resistente a la soya. Entonces uno siembra la soya y puede aplicarlo de manera general sin tener temor que la soya va a sufrir un daño porque es resistente. Entonces, en el caso de algodón y en el caso de Estados Unidos se ha comprobado el incremento de este uso. En evaluaciones las alternativas, y he comprobado no si pueden impactar o no en la reducción de plaguicidas, la evaluación tiene que incluir la comparación con productos orgánicos que demuestran que técnicamente es posible no solo sustituir plaguicidas químicos sino incluso fertilizantes y tener una oferta de alimentos sanos y de una gran calidad.
Fernando Bejarano González, nos llama Carolina Abad de San Felipe de Jesús para preguntar.